Pues entonces, Margarita, tú has tomado nota de las excusas, ¿vale? Patri, excusamos a José María, el Grupo Socialista, a José María. Y Elena está ausente, está fuera, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes. 5:01 de la tarde. Damos comienzo a la sesión plenaria correspondiente al mes de agosto, que celebramos hoy 1 de septiembre. Los asuntos que vamos a debatir aparecen en el orden del día, en el decreto de convocatoria, y comenzamos, como viene siendo habitual, guardando 3 minutos de silencio, víctima de violencia de género, coronavirus y víctima de la guerra contra Ucrania. Pues comenzamos con el debate de los asuntos de carácter resolutivo. El primero, se plantea la aprobación de borradores de actas correspondiente a sesiones celebradas en mayo, junio y julio, concretamente 23 de mayo, 29 de junio, y 28 de julio. ¿Alguna rectificación al documento elaborado por la señora secretaria? Pues entonces sometemos a votación el primer punto. ¿Votos a favor?
Unanimidad, ¿no?
Sí.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
¿En ninguna de las tres, Alejandro? ¿En ninguna de las tres sesiones?
Ahora, el día 28.
Pues entonces en esa puntualmente te abstienes. Y la otra vota a favor. Bien, segundo punto del orden del día, dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo relativo a la propuesta de la concejala de Economía y Hacienda sobre la modificación de la base 11.2 de la de ejecución del presupuesto de 2022. Señora Díaz.
Bueno, buenas tardes. La modificación de la base 11.2 de ejecución del presupuesto del 2020 tiene su motivación en la viabilidad o en la oportunidad de destinar los recursos que proceden de las garantías vinculadas a la conservación de la vía pública a las partidas presupuestarias que de gasto, en este caso, que están vinculadas a la reparación o a las actuaciones relativas a la reparación por este concepto dentro de nuestro presupuesto y que no se contemplan a día de hoy. No se contemplan porque no existe ningún mecanismo que vincule de forma efectiva los importes incautados o ejecutados a la partida de gasto destinada a financiar las reparaciones en la vía pública. Esta utilización es deseable, puesto que nos permitiría incrementar los recursos municipales destinados a la actuación a la que acabo de hacer referencia, sin un procedimiento que revista un excesivo rigor formal. En este sentido, y teniendo informe favorable de la intervención municipal, es por lo que solicito al Pleno la adopción de del siguiente acuerdo. Modificar la base 11.2 de ejecución del presupuesto del año 2022, cuya redacción pasará a ser la siguiente. Dos, en particular, se considerarán ampliables las siguientes aplicaciones por los conceptos correlativos que se indican. La aplicación de gasto 931.22708 con el concepto de ingreso 392.11 y la aplicación de gasto 1532.210 con el concepto de ingreso 399. En los casos de ejecución o incautación de garantía, los servicios gestores promoverán, en este caso, la ampliación dentro de los 20 días siguientes. Transcurrido este plazo sin promover expresamente esta modificación, el importe se aplicará directamente al concepto de ingresos sin incremento alguno de la aplicación de gastos. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa del 19 de agosto del 2022, favorablemente, por Partido Popular y Ciudadanos, el voto en contra del concejal no adscrito y la abstención del PSOE, Vox y Unidas Podemos. Muchas gracias.
¿Alguna intervención sobre este asunto? ¿Algún portavoz solicita palabra? No hay petición de palabra. Señora secretaria, pasamos a votar el único punto de la parte dispositiva de la iniciativa que acaba de exponer la concejala de Economía y Hacienda, relacionada con la base 11.2 de la de ejecución del presupuesto del presente ejercicio económico. ¿Votos a favor? Grupo Ciudadano, Grupo Popular, Unidas Podemos. ¿Votos en contra? No hay votos en contra. ¿Abstenciones? Concejal no adscrito, Vox, Partido Socialista, Grupo Socialista.
Se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos y las abstenciones de los concejales del Partido Socialista y el concejal no adscrito.
Abordamos el debate del dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo relativo a la propuesta para aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 16 de 2022. Señora Díaz.
Bueno, pues se inició por parte de la Concejalía de Economía y Hacienda un expediente de reconocimiento extrajudicial, en concreto el identificado con el número 16 del año 2022, que, atendiendo a las consideraciones de la intervención municipal en informe de 24 de mayo del 2022, fue necesario con posterioridad a dicha tramitación la tramitación igualmente de una modificación presupuestaria que nos diera que nos dotara de financiación para la cobertura de la factura que es objeto de presente reconocimiento extrajudicial 16. Una vez que dicha modificación presupuestaria, que fue tramitada en el pleno de junio, ha entrado en vigor definitivamente el día 10 de agosto, se propone la tramitación del presente reconocimiento extrajudicial de crédito, una vez que ha quedado perfectamente acreditada que los suministros, en este caso que el servicio ha sido prestado y para evitar un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento de Nerja, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 del Real Decreto 500/90. Es por lo que acabo de exponer, por lo que sometemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar, no obstante, la disconformidad del informe del interventor, el expediente de reconocimiento extrajudicial REX 2022/16, por un importe de 26.307,07 euros y que recoge la factura que se detalla en la propuesta. Y, en segundo lugar, dar cuenta a la intervención y a la Tesorería Municipal a los efectos contables oportunos. Esta propuesta fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de 19 de agosto, con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos, en contra el concejal no adscrito y la abstención del resto de miembros de la Corporación Municipal. Gracias.
¿Alguna intervención sobre este asunto? No hay petición de palabra, por tanto, pasamos a votar los dos apartados de la parte dispositiva del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 16/2022. ¿Votos a favor? Grupo Municipal Ciudadano, Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Votos en contra? El señor García Beltrán. ¿Abstenciones? El portavoz del Grupo Vox, Unidas Podemos. Ah, perdón. Ah, en contra. Pues entonces, señor secretario, el Grupo Ciudadano y Partido Popular han votado favorablemente. ¿Votos en contra? El Unidas Podemos y Grupo Socialista. ¿Abstenciones? Las de... ¿Y usted? Ah, en contra. Y abstención, el portavoz de Vox. Perfecto. Ciudadano y Partido Popular, a favor. Vox, abstención. Y en contra, el concejal no adscrito, Unidas Podemos y Grupo Socialista.
Vale, pues se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y Ciudadanos, los votos en contra del concejal no adscrito, los concejales del PSOE y de Unidas Podemos y la abstención del concejal de Vox.
Correcto. Abordamos el siguiente punto, una proposición que formula la concejala de Economía y Hacienda relativa a la memoria justificativa y propuesta de modificación de crédito número 36 del presupuesto 2022. Tratándose de una propuesta, de un expediente que no cuenta con el dictamen de la preceptivo de la Comisión Informativa, procede, tratándose de una iniciativa que se canaliza a través de una proposición, procede que, en primer lugar, votemos la ratificación del punto en el orden del día. ¿Votos a favor? Grupo Ciudadano, Grupo Popular. ¿Votos en contra? No hay votos en contra. ¿Abstenciones? Concejal no adscrito, Vox, Unidas Podemos, Grupo Socialista. Señora secretaria.
Se aprueba la ratificación de la inclusión en el orden del día de la proposición con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de los concejales del PSOE, de Unidas Podemos, de Vox y el concejal no adscrito.
Señora Díaz, hay una enmienda que supongo conoce la secretaria general y los diferentes portavoces de los distintos grupos municipales. Por tanto, antes de entrar en el fondo del asunto, tiene el uso de la palabra para la defensa de la enmienda.
Bueno, pues finalizada la tramitación del expediente de modificación de crédito a través de suplemento número 36, que es el que sometemos hoy como proposición al Pleno, hemos detectado o hemos ha surgido la necesidad de incorporar a este expediente, para no demorarlo más su ejecución en el tiempo, un nuevo proyecto, en este caso un nuevo suplemento de crédito, en concreto la urbanización del callejón del edificio Horizonte de Castilla Pérez por un importe de 54.000 euros, que se financia con la recursos que aparecen igualmente en la propuesta. Y tramitado el expediente e informado, pues resulta conveniente incorporarlo como enmienda a la proposición que sometemos esta tarde aquí a debate. Gracias.
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra para posicionar al grupo con respecto a la enmienda que formula la concejala de Economía y Hacienda? No hay petición de palabra. Señora Díaz, queda la enmienda incorporada a la proposición. Ahora sí, turno de exposición.
Bueno, pues presentamos el expediente 36/92, una modificación, memoria justificativa y propuesta de modificación del presupuesto 2022, que está compuesta o con la que pretendemos financiar las siguientes actuaciones. En concreto, la cobertura de las contrataciones de personal temporal que debe realizarse hasta final de año, de acuerdo con las necesidades que han puesto de manifiesto los distintos encargados de los servicios municipales, con un importe total de 652.178 euros, dotar de crédito necesario los gastos de licitación para la ejecución del proyecto para la estabilización del talud norte del Paseo Burriana, una vez actualizado el importe del mismo, por 170.000 euros, suplementar el crédito de la actuación conexión abastecimiento Las Norias Castillo Alto con los costes de los controles arqueológicos necesarios por 4.000 euros, suplementar la partida destinada al pago de la factura del suministro eléctrico por 177.822,22 euros, suplementar los créditos para completar la financiación de la biblioteca municipal con 70.000 euros, suplementar el crédito para la financiación del centro de formación con 20.080 euros, destinar los fondos recibidos por la Diputación Provincial a través del PAEN cuarta fase a las obras de reurbanización de las calles San Joaquín y San José de Maro con los costes de los controles arqueológicos necesarios con 150.000 euros, y una vez incorporada la enmienda, como acabo de decir, la urbanización del callejón del edificio Horizonte de Castilla Pérez con 54.000 euros. De los incrementos mencionados se acompaña la documentación complementaria para ilustrar la decisión corporativa. Igualmente, los suplementos de crédito atienden necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales. Son susceptibles de financiarse con los créditos no comprometidos del Fondo de Contingencia y de Bajas de Créditos de otros proyectos que no se van a acometer durante el ejercicio actual, así como los gastos corrientes de otro ejercicio. Así como, igualmente, incorporamos los ingresos recibidos de la Diputación Provincial por el PAEN en cuarta fase. Una vez planteado el expediente de suplemento de crédito en los términos en los que acabo de hacer referencia, es por lo que sometemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el expediente de concesión de suplemento de crédito en el presupuesto 2022, cuyo resumen por capítulo es gastos de personal, capítulo 1, 652.178, compra de bienes corrientes y servicios, capítulo 2, 177.822,22, y inversiones reales, capítulo 6, 472.080 euros, un total que supone el 1.302.080 euros al que asciende el presente suplemento de crédito. Segundo, exponer al público el expediente así aprobado por el plazo de 15 días hábiles, previo anuncio que se insertará en el boletín oficial de la provincia a efectos de reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya publicado en la forma prevista del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Muchas gracias.
Intervenciones sobre esta iniciativa. Piden palabra, pues, únicamente el señor García Beltrán y la señora concejala de Economía y Hacienda. Señor García Beltrán, primer turno.
Buenas tardes a todos. No sé cómo empezar, porque vaya tela. Se le ha olvidado a usted decir que hay dos informes, uno favorable de estabilidad del señor interventor, o se lo ha olvidado o ha querido obviarlo, y otro que es negativo, que es demoledor. Y demoledor, desglosándolo y bien desglosado como lo desglosa el señor interventor. Pero bueno, como ya le dije en el pleno pasado, creo, usted del interventor pasa. Es decir, no sé para qué le hacemos trabajar si no le hacemos caso, ¿no? Me parece un despropósito total, un despropósito porque, en primer lugar, esto denota que su presupuesto, señora Ángela, es un desastre. Un desastre, ¿eh? Era un desastre desde que lo hizo. Me hace gracia cuando usted aludía muchas veces a la señora Raval que el presupuesto se lo hacía el señor interventor, por lo menos lo hacía un profesional. Yo dudo que usted llegue a la capacidad del señor interventor por lo que está sucediendo así. Le hablo profesionalmente, ¿eh? Así que dudo mucho de, de que esto esté funcionando de esta forma. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que ustedes lo hacen adrede. Lo hacen adrede y aquí se ve, por ejemplo, lo de ASCU, lo de las asociaciones. Le quitamos 100.000 euros. Es decir, les damos por un sitio que les vamos a ayudar, vamos a rehabilitar urbanizaciones que están hechas un desastre total. Calles, aceras, alumbrados que no existen, un desastre. Bueno, pues le quitamos. Y según el informe, pues bueno, como no han solicitado nada y falta todavía, hoy usted no se ha terminado el año, ¿eh? Y yo me consta que iban a presentar proyectos, pero usted ya se los quitan directamente. Me parece muy bien. El tema de las expropiaciones, pues ide. El interventor ya lo dice, en ambos casos. Nulo de pleno derecho. Nulo de pleno derecho. Y ya nos vamos, para mí, lo más grave. Lo más grave, que es el incumplimiento de la ley de presupuestos generales. Vamos a incumplirlo, nos vamos a gastar 650.000 o algo así en contratar más personal. La ley dice que ya se contempla hasta el 2% de la subida que pueda haber. ¿Y usted? Usted se lo salta a la torera, ¿no? Pues que sepa que es nulo de pleno derecho. Y no lo digo yo, lo dice el interventor. Pero claro, yo sé que usted el interventor lo que le diga le entra por uno y le sale por otro. Luego, más gravoso aún, las modificaciones como son las de personal son negociaciones colectivas. Creo que usted lo sabrá, ¿no? Sí, sí, vienen reflejados en el Estatuto Básico de los Trabajadores. Es decir, que si usted quiere aumentar de esa forma hay que negociarlo. Y si usted lo tiene ahora, lo que tenía que haber hecho, y quiere hacerlo en condiciones, mándelo usted a los agentes sociales, que se apruebe, que se haga, y luego lo trae usted. Sí, 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 es así, por mucho que usted diga. Así que me parece un despropósito total. Total, que esto al final lo que redunda es lo que quieren hacer ustedes. Dineros para personal, que es lo que se basa su gobierno, de los últimos 24 a los 28 años que lleva el señor Armijo. Contratos de personal y más personal. Porque mañana puedo quedar con cualquiera de ustedes y enseñar en una calle hasta ahí, hasta tres y cuatro personas en una calle. Un despropósito. Pero eso sí, las calles céntricas, todo lo que son aledaños, que es más del 50% del territorio energeño, he hecho un desastre. Pero he hecho un auténtico desastre, y no porque lo diga Bertrand. La gente, es que se puede ver, se puede comprobar. Son cosas objetivas. Pero ustedes lo que quieren es contratar gente. Y ya, como el presupuesto me imagino que no se va a hacer, pues lo prorrogan, pues ya tenemos una partida amplia para la finalización de cara al electorado, pues contratar y, en cierta forma, pues comprar voluntades. Estos son los chiringuitos de Andalucía. De una forma u otra, pues gestionamos y nos mantenemos en el poder a base de comprar votos para mí.
Muchísimas gracias, señor García Bertrán. Gracias. 4:17. Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, el señor Bertrán alude a la parte del informe que le conviene y no alude al resto de informes que se incorporan en el expediente en relación con el convenio de ASCUN o en relación con las expropiaciones y que soportan jurídicamente la decisión que se recoge hoy en la modificación presupuestaria. La opinión de la intervención municipal es siempre respetable, pero en este caso está en contraposición con otros informes de otros técnicos de este ayuntamiento que tienen otro criterio que es igualmente válido que el criterio del interventor. Entonces, en función de las necesidades que tiene el grupo de gobierno y en atención a dichos informes que son favorables, los informes técnicos son favorables a la proposición de modificación que traemos esta tarde, pues el grupo de gobierno hace la propuesta que hemos presentado. En relación con los gastos de personal, es cierto que es quizás el punto al que el interventor presta una mayor atención en su informe, pero respecto al mismo tengo que decir que ya en el año 2020 se tramitaron dos modificaciones de crédito de pleno, en los que, igual que esta tarde, venían incrementos del capítulo 1 de gasto de personal. En concreto, los expedientes 30, por un importe de 253.710, que se financiaban con el fondo de contingencia y que recogían un incremento del capítulo 1 de 183.710, y el expediente 38 por un importe de 823.697 euros, que recogía un importe del un incremento del capítulo 1 de 559.842 de gastos de personal. Ambos dos idénticos al que traemos esta tarde, ambos dos informados favorablemente por el interventor del Ayuntamiento de Nerja, con sendos requerimientos de la subdelegación del Gobierno en referencia a lo que realmente dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Presupuestos Generales del Estado no restringe los incrementos del capítulo 1 del presupuesto de gastos de personal. Restringe el incremento de las retribuciones a un 2%. Idéntica restricción que existía en el año 2020 en cuanto a las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento de Nerja y que fueron informados favorablemente por el interventor del Ayuntamiento. Igualmente, debo decir que en el año 2022 se han tramitado varios expedientes de modificación del capítulo 1 de gastos de personal en este ayuntamiento, financiados con subvenciones recogidas o procedentes de otras administraciones públicas, en concreto de la Junta de Andalucía. El programa de empleo y formación de 375.000 euros, que ha significado un incremento directo del capítulo 1 de gastos de personal, informado favorablemente por el interventor municipal, un expediente que es del año 2022, en el que rigen las limitaciones a las que hace referencia el interventor municipal en su informe, y otro expediente, el expediente de la Andalucía Orienta, de 84.000 euros, incremento directo en el capítulo 1 de gastos de personal y que igualmente ha sido informado favorablemente por el interventor. Existen otros expedientes que han supuesto igualmente incrementos del capítulo 1 financiados con subvenciones procedentes de otras administraciones públicas y no creo yo que la restricción o la limitación al incremento de las retribuciones a la que alude el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado deba interpretarse en el sentido en el que lo hace el señor interventor municipal.
Señora Díaz, muchísimas gracias. 4:17. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Si alguien pide palabra… Se incorpora el señor Aído. Segundo turno, señor García Beltrán, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Usted mismo lo dice. ¿Usted cree que el interventor no debe? Pues el interventor está para algo. Si usted no tiene que decirlo, si el interventor, ya lo dice la palabra, el que interviene y el que dice las directrices que hay que seguir, pues la interpretación es la suya, no es la de usted. Pero como usted siempre cree que está por encima, pues bueno, los informes que ha mencionado, pues claro, si lo estaba haciendo en condiciones, pues el señor interventor pues le ha dicho, aleluya, muy bien hecho, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Las cosas en condiciones, vengan las subvenciones de donde vengan, y sea de lo que fuere, me alude usted, vamos, es que es inverosímil que me diga usted, es que me dijo antes, en el 2020, digo usted, porque si se la ha dado y se la ha dicho y le ha dado favorable es porque estaba en condiciones, y ahora le está diciendo que es desfavorable. Sí, sí, y la subida, y alude, lo dice perfectamente. Usted quiera decir, bueno, usted podrá decir lo que quiera, pero el informe del interventor está ahí. Eso es evidente. Que usted no lo comparta, bueno, pues ya está, no lo comparte usted, usted es juez y parte. Pues nada, los informes que me alude usted antes de que los otros técnicos y tal, claro, los demás técnicos dicen que, bueno, pues es viable, pero no tienen, y no prevalecen. El que prevalece es el informe del interventor, bajo mi punto de vista. Mi punto de vista, y legalmente así es, para eso tenemos un interventor y tenemos una secretaria general. Es decir, si no lo vamos a tener en cuenta, que son los órganos que nos pone el Estado para que nos rijamos, pues no sé, si no le vamos a hacer caso a ellos, pues claro, es que no le vamos a hacer caso. Es decir, que a mí, que usted que me meta todo esto que me ha metido ahí, el año 20, el año 22, y subvenciones y esto y lo otro, que sí, que lo que le digo, que se dé una vuelta por el pueblo, que está hecho un desastre, de hacer y todo esto, y si hubieran menos contrataciones y menos historias, y fueran las contrataciones las que se necesitan de verdad, y ese dinero se pudiera reinvertir en muchas obras de infraestructura que hacen falta, pues seguramente tendremos al pueblo mejor gestionado. que lo que sea, al final y al cabo para eso estamos aquí, para gestionar.
Señor García Beltrán, muchísimas gracias por su intervención. Señora Ido, portavoz de Unidas Podemos, segundo turno.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Ha comentado que existen informes de otros técnicos que contradicen el del interventor. En este expediente, por lo menos la documentación que se nos ha facilitado, no viene ningún otro informe que no sea lo del interventor. Por lo menos lo que ha llegado por correo electrónico no viene ningún otro informe. ¿A qué informe se refiere? ¿De qué técnico?
Señora Díaz, segundo turno y turno de cierre.
Existe un informe del técnico de infraestructura que se incorpora en el expediente. Existe un informe del agente de desarrollo local que igualmente se incorpora en el expediente. Y existen sendos correos electrónicos tanto de la concejala de urbanismo como del concejal de deporte a los que afectan los proyectos que vamos a dar de baja esta tarde aquí. Bueno, yo creo que es evidente que el interventor hace un informe en el que hace una interpretación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que nosotros no compartimos y que tenemos argumentos jurídicos diferentes para argumentar la viabilidad o la legalidad de la propuesta que traemos o que sometemos esta tarde a aprobación plenaria. En cualquier caso, las contrataciones que se proponen realizar o el gasto que se propone realizar responde escrupulosamente a las peticiones de personal que han realizado los diferentes encargados de los servicios municipales, que son los que realmente conocen los servicios y realmente piden ese personal para que esos servicios puedan funcionar de forma adecuada. Y, en cualquier caso, estas contrataciones responden a lo que viene siendo la tónica de este Gobierno desde que llegamos al Gobierno en el año 2019. Cuando llegamos al Gobierno en el año 2019, nos encontramos que en pleno verano había 37 peones de limpieza. En el momento actual hay 137, porque hacemos caso estrictamente a lo que nos piden los encargados para prestar los servicios. Y si necesitamos contratar personal de aquí a final de año para que esos servicios sigan funcionando, lo vamos a hacer, porque la opción que usted plantea, señor Beltrán, es que no se contrate a gente para prestar los servicios, que no se recoja la basura, que no se limpien las calles y que no se atienda de forma adecuada a las necesidades del municipio. Usted se ha quedado en una parte de la modificación presupuestaria, porque la otra parte de la modificación presupuestaria, la que se hace referencia a las inversiones, sí que van destinadas a llevar a cabo ese conjunto de proyectos que he descrito al principio y que sí van a mejorar en nuestro municipio, porque nuestro municipio ha mejorado mucho en estos casi 4 años que llevamos en el Gobierno. Y eso es una realidad, y yo creo que los vecinos, lejos de su afirmaciones siempre superficiales, lo van a tener y lo tienen muy en cuenta. Muchas gracias.
Bueno, pues debate concluido sobre la proposición relacionada con la modificación presupuestaria, la modificación de crédito número 36, a la que ha quedado incorporado la enmienda que ha planteado la propia concejala de Economía y Hacienda. Votamos, por tanto, los dos apartados de la parte dispositiva, que plantea, pues, en primer lugar, la aprobación inicial del expediente de concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito, presupuesto 2022, y, en segundo lugar, la exposición pública del expediente, publicación en el Boletín Oficial de la provincia, entendiendo que si no se formularan reclamaciones, el expediente quedará definitivamente aprobado, entrando en vigor con la publicación en la forma prevista en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Votos a favor? Votan a favor, Grupo Ciudadano, Grupo Popular. ¿Votos en contra? Pues el señor García Beltrán, Unidas Podemos y Grupo Socialista. Atención, la del portavoz del Grupo Vox. Señora secretaria.
Se aprueba la proposición con la enmienda, con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y Ciudadanos, los votos en contra de los concejales del PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito, y la abstención del concejal de Vox.
Abordamos el debate del siguiente punto, que guarda relación con el plan de choque, concretamente con la medida número 10, y se plantea debate sobre el dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo planteando la desestimación de un recurso de reposición que se interpuso contra el acuerdo plenario adoptado el 9 de diciembre del año 21. Señora Díaz.
Bueno, pues la desestimación del recurso de reposición presentado por doña MLSF contra la medida 10 del Plan de Choque Municipal contra la crisis del COVID se presentó a través de registro de entrada el pasado 6 de junio contra el acuerdo de pleno de 9 de diciembre del 2021 por el que se acordó reducir el alquiler aplicable al restaurante situado en el Balcón de Europa en aplicación de la doctrina Rebus sic stantibus, que fue posible gracias al informe emitido por el tesorero municipal con fecha de 22 de octubre del 2020. En atención a dicho informe y a dicha doctrina, en el año 2020, dentro de la medida 9 del plan de choque, se redujeron en un 50% los cánones a los servicios de temporada y a los merenderos e igualmente un 50% el importe del arrendamiento del local situado en el Balcón de Europa. Y fue del 15% para el primer y el segundo trimestre del año 2021 en lo que se concretó dicha reducción. Reducciones que fueron adoptadas atendiendo a datos oficiales de número de visitantes, tanto del INE como de la propia Oficina de Turismo, y que la propia afectada que hoy recurre solicitó por escrito que le fuera de aplicación en los términos que acabo de plantear. Una vez realizado dicho recurso y emitido informe igualmente por el tesorero municipal y analizadas las argumentaciones que se incorporan en dicho recurso, el tesorero propone la desestimación del recurso por no respetar los límites y requisitos establecidos jurisprudencialmente para la aplicación de la doctrina la rebus sic stantibus a juicio del funcionario que lo suscribe. El funcionario no dice que no sea posible una reducción de dicho arrendamiento, sino que en el expediente no se incorpora o en el recurso no se incorpora un estudio pormenorizado de los efectos económicos que ha podido tener o a que ha tenido el COVID para la actividad económica que se ejerce en dicho local. Es por ello por lo que sometemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, desestimar el recurso por doña MLSF contra el acuerdo de Pleno de 9 de diciembre del 2021 y, segundo, notificar la presente resolución a la interesada. Esta propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo con los votos a favor de Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos y Partido Popular, el voto en contra del concejal no adscrito y la abstención del Partido Socialista. Gracias.
¿Alguna intervención sobre el punto que nos ocupa? No hay petición de palabra. Señora Díaz, votamos la propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de pleno de 9 de diciembre y, en segundo lugar, notificar el acuerdo a la interesada. ¿Votos a favor? Pues votan a favor Grupo Municipal Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos, Partido Popular. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Concejal no adscrito, Grupo Socialista.
Se aprueba el dictamen de la comisión con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, y la abstención de los concejales del Partido Socialista y el concejal no adscrito.
Bueno, vamos al debate del siguiente dictamen, igualmente de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico, pero relativo a una propuesta de resolución de naturaleza urbanística que plantea la aprobación definitiva de la propuesta de delimitación de la actuación asistemática AA53, suelo urbano consolidado del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Señora Atencia, turno de defensa.
Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todos. Pues traemos ya para su aprobación definitiva esta actuación aislada que se va a incorporar en nuestro plan general, en nuestro planeamiento general. Por citar un poco el antecedente, decir que este proyecto de expediente de delimitación de polígono en suelo urbano de la actuación aislada identificada como la AA53 del PGO de Nerja se aprobó inicialmente mediante acuerdo adoptado en la sesión de pleno de 31 de marzo del 22 y el cual se notificó a los interesados y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de máxima difusión como es la Opinión de Málaga, e igualmente también se llevó su publicación al tablón municipal de anuncios. Decir que con fecha 10 de agosto del 22 se ha emitido informe por los servicios municipales de registro de entrada en el que se indica, se recoge, que no consta la formulación de alegaciones. Por tanto, al no presentarse ninguna alegación, lo que corresponde es lo que se ha hecho, que es el informe jurídico propuesta de resolución que se somete a la consideración del Pleno. Decir que el contenido de esta actuación aislada no es otro que el poner un expediente de actuación aislada en calle Granada, concretamente en la vivienda 19 y 21, con el fin de obtener esos inmuebles para dar continuación y salida por calle Granada a la calle Manuel Marín, como todo el mundo conoce, y es lo que realmente es el fin y el objeto de este expediente. Decir que en la parte dispositiva nos encontramos tres acuerdos. El primero es aprobar definitivamente, sin modificaciones y sin alegaciones, la propuesta de limitación de actuación asistemática a la AA53, que afecta, como he dicho anteriormente, a los inmuebles 19 y 21 de la calle Granada. En segundo lugar, inscribir este instrumento en el Registro Local de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. Y, en tercer lugar, notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados por la delimitación, así como a los interesados que puedan existir en este expediente. El dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo es el siguiente. Se aprobó con los votos a favor del Partido Popular, de Ciudadanos y de Unidas Podemos, el voto en contra del concejal no adscrito y las abstenciones del Partido Socialista y de Vox.
¿Intervenciones? ¿Algún portavoz solicita palabra? No hay petición de palabra. Pues tal y como indica señora secretaria, la concejala de Urbanismo, sometemos a votación los tres apartados de la parte dispositiva que antes ha expuesto. ¿Votos a favor? Pues votan a favor el Grupo Municipal de Ciudadanos, Unidas Podemos, Partido Popular. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Concejal no adscrito, portavoz del Grupo Municipal Vox y los miembros del Grupo Socialista.
Pues aprueba el dictamen de la comisión con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos y las abstenciones de los concejales del Partido Socialista, Vox y el concejal no adscrito.
Pasamos al último punto de los asuntos de carácter resolutivo, dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo relativa a una propuesta para denominar la glorieta donde confluyen la calle Puente Viejo, la calle Ingenio y el vial de la A24 del Plan General, que dará acceso al nuevo centro de salud con el nombre de Glorieta de los Sanitarios. Esta iniciativa, que nace en origen como una propuesta del alcalde, de la concejala de Urbanismo, del concejal de Salud, de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y de la portavoz del Grupo Ciudadano, fue objeto de una enmienda por parte del Grupo Socialista y posteriormente a través del diálogo que han mantenido los diferentes portavoces, se ha conseguido cerrar una propuesta mediante esta enmienda de modificación. Señora Atencia.
Muchísimas gracias. Bueno, pues traemos aprobación esta propuesta, este dictamen de comisión informativa que contiene una enmienda consensuada por todos los grupos políticos que conforman la corporación. Y, por tanto, la enmienda, lo que se va ahora a votar, se quedaría así. Decir un poco los antecedentes y la exposición de motivos, pues decir que los sanitarios, las personas que pertenecen al personal de salud, a los profesionales de la salud, son personas que día a día se entregan a los demás para ayudar a otras personas. Estos profesionales que desde su puesto diario abarcan desde un hospital a un centro de salud rural, pasando por ambulancias, etcétera, atienden a personas mayores, personas en residencia y personas que requieren de su atención y de su atención en definitiva. Todo ello va dedicado a esa gracia en forma de aplauso por tanta dedicación y entrega a los demás. Desde el Ayuntamiento de Nerja queremos reconocer y agradecer la labor de estos profesionales que desde el minuto uno y en condiciones completamente adversas, cumpliendo con sus responsabilidades más allá del deber, fueron nuestra defensa y nuestro apoyo contra el coronavirus, contra el COVID-19, incluso dejándose la vida por el camino. Os damos las gracias y queremos que nunca se olvide vuestra labor y por esa circunstancia estimamos oportuno que la glorieta donde confluyen las calles Puente Viejo, Ingenio y el nuevo vial de la actuación aislada 24, que dará acceso al nuevo centro de salud, hemos determinado que se denomine Glorieta, al final se va a llamar Glorieta de los Profesionales Sanitarios. Por todo ello, y una vez consensuada la parte dispositiva, los acuerdos que se van a adoptar son dos y son los siguientes. Primero, dar el nombre de Glorieta de los Profesionales Sanitarios a la glorieta donde confluyen las calles Puente Viejo, Ingenio y el nuevo vial de la estación Hilada 24, que dará acceso al nuevo centro de salud de Nerja, con el fin de agradecer y reconocer el esfuerzo, su labor a todos los sanitarios como muestra de respeto por su dedicación y profesionalidad. Y en segundo lugar, sería dar traslado de este acuerdo a la dirección del Centro de Salud, al Distrito Sanitario de la Axarquía, a la Delegación Provincial de Salud y al Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Nerja para su conocimiento y efecto oportuno. El dictamen pasó por comisión informativa, obteniendo el siguiente resultado: votos a favor de Partido Popular, de Ciudadanos, de Partido Socialista y de Unidas Podemos, en contra del concejal no adscrito y la abstención de Vox. Yo entiendo que al subirse a esta enmienda la suscriben los cinco grupos políticos, a excepción del concejal no adscrito, que él se pronunció que no se quería subir, no quería suscribir la propuesta.
Bueno, la señora Atencia ha hecho ahí un refritillo defendiendo la enmienda, defendiendo la iniciativa. Por tanto, abrimos turno de intervenciones por si algún portavoz quiere posicionarse con respecto a la iniciativa, dando por hecho que al estar respaldada por todos los portavoces de los grupos municipales, asumimos y que, por tanto, la iniciativa tiene como parte dispositiva el contenido de la enmienda. Turno de intervenciones. Han pedido palabra el señor García Beltrán, el señor Aído, la señora Gutiérrez. Pues, señor García Beltrán, primer turno, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Pues no sé lo que voy a votar al final, porque la verdad es que creo que se merecen mucho más de que una simple rotonda, porque al fin y al cabo la rotonda tal no la recuerda a nadie, igual que la que se va a poner para las víctimas del terrorismo. Y luego encima me he enterado por ahí que se le va a poner la calle adyacente, se le va a poner el nombre de un alcalde, pues entonces ya se me cae todo abajo. Pero en fin, yo creo que lo suyo hubiera sido haberle puesto una calle en condiciones, que se lo merecen, no una glorieta que más ya que se le ponga un letrerito allí, que se terminará cayendo, nadie sabrá quién es la glorieta, sino la calle tal, y poco agradecimiento lo hacemos. Así que aún no sé lo que voy a votar. Gracias.
Señor Aído, portavoz de Unidas Podemos, primer turno.
Como no puede ser de otra forma, vamos a votar que sí, porque somos también proponentes de la… Pero creemos que, como dice el compañero, esto está muy bien, es un reconocimiento, pero incluso exponiéndome a que me critiquen, porque quizás entiendan que no es el momento, tengo que hablar de la sanidad pública. Y en la sanidad pública, que es la que realmente ha llevado todo el peso durante esta crisis del COVID-19, es la que lo ha sufrido y es la que ahora mismo se está denostando por parte de la Junta de Andalucía y está habiendo un aumento en el presupuesto del 43% que se deriva a la sanidad privada. También lo que no podemos entender es que en Málaga tiene la mitad de enfermeros por habitante que la media europea. Y todo eso se está viendo en las políticas que está haciendo el Partido Popular en la Junta de Andalucía. El reconocimiento con esta glorieta, perfecto, fantástico, pero lo que se tiene que apostar realmente es por una sanidad pública y de calidad. Y nosotros estaremos ahí para defenderla siempre. Gracias.
Señora Gutiérrez, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Por supuesto, estamos de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Aído y además, bueno, pues añadiríamos ya llevándolo aquí al ente local, pues eso, que no se quedara simplemente en un reconocimiento de ponerle el nombre a la glorieta, sino pues bueno, pues que trabajemos por unos servicios sanitarios de calidad, buscando donde haga falta en las personas competentes, como pueden ser los delegados o en la Junta de Andalucía. Que ese centro de salud sea una realidad y no se nos quede simplemente en una reurbanización de las calles, que sigamos luchando por ese centro de salud y, por supuesto, aprovechar mi turno de palabra para dar esa enhorabuena a todos los sanitarios en general y, bueno, pues en particular a los de Nerja, que es por lo que queremos tener ese reconocimiento de la glorieta, por aprovechando, digamos, las circunstancias de nuestro futuro centro de salud, que esperamos que sea una realidad y no se quede en otro sueño como el puerto deportivo. Muchas gracias.
Señora Atencia, primer turno, Grupo Popular.
Sí, pues muchísimas gracias. Por contestar al concejal, no ha escrito si a él le parece insuficiente pues llamar una rotonda como en agradecimiento al personal sanitario por la labor que han hecho no solo contra la crisis del coronavirus, sino durante en nuestro seguro de vida, y yo creo que los reconocimientos que le hagamos siempre nos vamos a quedar cortos. Así que siempre tiene usted un concejal de la corporación y siempre tiene este tiempo de presentar cualquier propuesta que usted entienda que se pueda respaldar y que pueda venir pues a aumentar el agradecimiento que tenemos a este personal tan específico y que tanto nos ayuda. En cuanto al portavoz de Unidas Podemos, bueno, pues él, aprovechando que Pisuerga va a pasar por Valladolid, pues me ha dado ahí un tironcillo con la sanidad pública. Yo se lo voy a comprar. Yo entiendo que la sanidad siempre tiene que estar, lo he dicho, en nuestro seguro de vida, son los que nos protegen. Todos los recursos que podamos destinar, habrá que destinarlo y habrá que ir mejorando poco a poco. Yo no tengo aquí preparado un debate contra la sanidad, vamos, en cuestión de lo que es la sanidad, de los puestos de trabajo, de lo que ha mejorado la infraestructura sanitaria desde que está el Partido Popular en la Junta de Andalucía, pero sí que no hay nada más que ver las noticias para ver que algo bueno se ha hecho en sanidad desde que estamos nosotros gobernando. Usted dice que no, yo no voy a entrar en ningún diálogo ni ninguna discrepancia porque, como digo, no es el objeto de este debate, vamos a nombrar una glorieta. Yo creo que todos estamos de acuerdo con el contenido de esta propuesta y yo estoy a favor de siempre destinar todos los recursos para que nuestra sanidad mejore. En cuanto a las consideraciones de la portavoz del Partido Socialista, usted misma ha votado o se ha traído a pleno una aprobación de una modificación de crédito precisamente para poder pagar ese proyecto de centro de salud para que no se quede en el olvido, para que no se quede la obra de organización desamparada y desangelada únicamente y con un solar, sino que tenemos que hacer ese centro de salud y en ello estamos. Tanto estamos en ello que hemos encargado con recursos propios el proyecto, está siendo supervisado por la Junta de Andalucía, han tenido sus requerimientos, se están subsanando y pronto vamos a tener un proyecto adecuado para Nerja, lo que se merecen los nerjeños y los mareños, y con un centro de salud de última generación y con un servicio pues eso, al nivel que merece este municipio.
Abrimos un segundo turno. Si alguien pide palabra, pues pide palabra el señor Aído, la señora Gutiérrez y la señora Atencia de nuevo. Pues segundo turno, portavoz de Unidas Podemos. Señor Aído, tiene usted el uso de la palabra.
Es que creo que le voy a quitar lo que iba a decir Patricia. Hombre, evidentemente tenemos que votar en contra porque no hay contrato para esa factura. Es un dinero que no hay contrato por ningún lado. Y entonces, eso es lo que dice el informe del interventor, vamos. El informe de interventor dice eso, que no hay contrato respecto al dinero que se le iba a pagar al arquitecto respecto a la modificación. Entonces, bueno, pues si no es así, ahora me lo doy.
Señora Gutiérrez, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, en el informe de interventor hace referencia a, bueno, un recorrido por todo el largo caminar de este centro de salud. Y desde el 2004 hasta el presente, y bueno, hay una factura, hay bueno, un cobro de un proyecto que se desfasa, que si el centro de salud iba en la parte de arriba, que si el centro de salud iba en la parte de abajo, distintos proyectos con distintos nombres. Entonces, el interventor no ha sabido decirnos en ese informe qué ha pasado con el dinero que se ha desfasado en ese proceso. Es por lo que simplemente hemos votado que no, porque no nos ha quedado muy claro ese argumento desde intervención, desde el informe, de que se haya llevado todos los procedimientos desde 2004 acorde a lo que nos comenta.
Señora Atencia, segundo turno, aunque no sé si da la palabra la concejala de Economía y Hacienda, porque estamos hablando de la modificación presupuestaria que ya hemos resuelto, perdón, de reconocimiento extrajudicial. Señora Atencia, segundo turno y turno de cierre.
Del expediente económico, en definitiva. Si es que yo no he recriminado a ninguno de los dos portavoces el sentido del voto de ese expediente económico, yo he dicho que qué más seguro de que estamos avanzando y estamos dando pasito para el centro de salud, que se ha traído un reconocimiento para pagar una factura porque hemos encargado un proyecto. Y cuando tengamos proyectos para que busque la financiación, que estamos dando paso. Yo no en ningún momento he dicho que han votado en contra ni que han dejado de votar, sino que hemos traído un expediente y que… No, que hemos traído… No, yo no he dicho el sentido de vuestro voto en ningún momento. Hemos traído un expediente para reconocer una factura para poder afrontar el gasto que ha supuesto encargar ese proyecto de centro de salud. Creo que he dicho eso, lo mismo me he podido equivocar, pero si lo he dicho… he dicho eso. Es que yo no me he metido en el voto porque, entre otras cosas, no sé ni lo que han votado. Así que imposible que me haya, o haya podido recriminar. Fuera parte de este discurso, de este que no vale, no llega a ningún sitio, pues agradecer que todo el mundo, que todos los grupos políticos hayan suscrito, sean proponentes de la propuesta para eso, para homenajear dentro de nuestra medida al personal sanitario y esperar el respaldo de que sea unanimidad y de todos los miembros de la corporación.
Pues de la parcela del centro de salud nos vamos a la glorieta colindante, que de eso se trataba y de hecho se trata, con la denominación que afortunadamente hemos respaldado todos, a ver si el señor Beltrán se suma también y pudiera ser un acuerdo unánime. Y, señora secretaria, el apartado primero, la parte dispositiva, se sustituye por la enmienda, lógicamente, que hemos asumido, y el apartado segundo, pues se trata de comunicar, de dar traslado del acuerdo que adoptemos a la dirección del centro de salud, al distrito sanitario, a la delegación provincial, que es territorial en este caso de salud, y al departamento de estadística de nuestro ayuntamiento. ¿Votos a favor? Pues votan a favor todos.
Se aprueba por unanimidad.
Bueno, pues de los asuntos resolutivos saltamos a los no resolutivos. Punto octavo, primero del no resolutivo, se trata de una iniciativa, mejor dicho, del dictamen de la Comisión Informativa de Servicio a la Ciudadanía sobre una propuesta relacionada con la adhesión a la declaración de la Federación Española de Municipios sobre la invasión de alga asiática. Y el siguiente punto es idéntico al anterior, pero tratándose la declaración de la FEN sobre los incendios forestales. Señor Rodríguez, nos centramos en el punto primero, el octavo del orden del día, y hablamos de la adhesión a la declaración de la FEN sobre la alga asiática.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, como bien ha dicho el señor presidente, esto es una declaración de la FEM sobre la invasión de la alga asiática, que es una alga invasora que se detectó por primera vez en España en 2015 y fue declarada en 2020 como especie exótica invasora por el Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, que ha colonizado buena parte de nuestras costas y está causando, aparte de gastos en limpieza y tal, daños en la biodiversidad y en el sector turístico y pesquero. Los ayuntamientos son conscientes de la necesidad de aplicar estrategias basadas en la contención para evitar la expansión de la alga invasora, así como la implantación de medidas en base científica y tecnológica que lleven a una regresión de la biomasa de la especie y la recuperación de los hábitats costeros impactados. Por ello, la FEM pues, insta al Gobierno de España para que implante un plan nacional que ayude a los municipios costeros para hacer frente a la invasión de la alga asiática y que apoye económicamente a los municipios que están realizando esos esfuerzos económicos en combatirla. Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, adherirnos a la declaración de la FEN sobre la invasión de la alga asiática, transcrita en la parte expositiva, instando al Ministerio de Transición Ecológica, dependiente del Gobierno de España, para que implante un plan nacional que ayude a los municipios costeros para hacer frente a la invasión de la alga asiática y, en concreto, que apoye económicamente a los municipios afectados por los sobrecostes a los que están teniendo que hacer frente como consecuencia de los daños de dicha alga que dicha alga está ocasionando en esas costas. Y, en segundo lugar, dar traslado a la FEM y al Ministerio de Transición Ecológica, dependiente del Gobierno de España, para su conocimiento y efectos oportunos. El dictamen de esta propuesta de comisión informativa el del 19 de agosto fue abstención del Grupo Municipal Vox, del concejal no escrito, y votaron que sí pues los proponentes, porque ya se adhirieron tanto PSOE como Unidas Podemos a la proposición.
Correcto. ¿Alguna intervención sobre esta iniciativa? Pues únicamente pide palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, en Taylor, y el señor Rodríguez.
Muchísimas gracias, señor presidente. Por desgracia, hace escasos días o semanas, creo que he visto en diferentes medios informativos que este alga ya ha llegado a nuestras costas, por lo menos a las costas de la Costa del Sol. Y me gustaría saber si por casualidad tienen prevista algún tipo de intervención o algo de cara a que no avance tanto, por lo menos en nuestro municipio, o a contenerlo de alguna manera. Muchísimas gracias.
Señor Rodríguez, primer turno, Grupo Popular.
Pues la verdad que yo también lo vi en la prensa. No tenemos constancia con respecto a ningún estudio, ni siquiera los buzos de la zona nos han informado del tema. Ha sido una noticia que habrá que contrastar y, por supuesto, si se da presencia de ese alga, pues habrá que combatirla con los medios que podamos. Bueno, y, bueno, en este sentido va esta propuesta, así que te animo a unirte a ella. ¿Vale?
Abrimos segundo turno. Si alguien quiere manifestar algo, no hay intervenciones. Señor Rodríguez, votamos.
Pues pasamos a la votación.
Los dos apartados de la parte dispositiva sobre la adhesión del Ayuntamiento de Nerja a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la invasión del alga asiática. ¿Votos a favor? Pues votan a favor Ciudadanos, Unidas Podemos, Grupo Socialista, Grupo Popular. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Concejal no adscrito y el portavoz del Grupo Municipal, Vox.
Se aprueba el dictamen con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos y las abstenciones de los concejales de Vox, del concejal de Vox y el concejal no adscrito.
Disculpe, ¿puedo hacer una cuestión de orden? Es que estamos aquí con el run-run y para poder…
Pues, señora Gutiérrez, cuestión de orden, iniciado el debate.
Vale.
Si acaso ahora cuando iniciemos el debate del siguiente dictamen, el correspondiente a la adhesión del Ayuntamiento a la declaración de la Federación Española sobre incendios forestales. Señor Rodríguez, turno de defensa de la iniciativa y ahora abrimos debate.
Pues muchas gracias. Igualmente es una declaración de la FEM sobre los incendios forestales que han azotado pues diversas comunidades autónomas y municipios durante este verano, especialmente caluroso, con las sucesivas olas de calor, que por desgracia parecen ser la tónica habitual en los próximos años. Y bueno, pues ha habido, aparte de las hectáreas de riqueza natural afectadas y el patrimonio natural y ecológico, pues hay muchos municipios, vecinos y vecinas afectados y personas que están sufriendo en sus propios hogares las tragedias derivadas de estas situaciones y muchos municipios que están haciendo esfuerzos por combatir los incendios forestales. Por ello, pues trasladamos nuestra solidaridad, apoyo y afecto y nuestra cooperación. Hay que hacer un llamamiento para extremar la precaución, la colaboración en esta tarea, la vigilancia, la prevención y para evitar que vuelva a ocurrir. Está claro que tenemos una situación de cambio climático encima, pues que va a producir más incendios en épocas sucesivas y tenemos que aunar esfuerzos y, sobre todo, pues trasladar también las condolencias y afecto a los familiares y allegados de las personas que han fallecido trágicamente a consecuencia de estos incendios forestales. Por todo ello, es por lo que proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Adherirnos a la declaración de la FEN sobre los incendios forestales, transcribir la parte dispositiva y dar traslado a la FEN para su conocimiento y efectos oportunos. También es un dictamen de la Comisión Informativa del 19 de agosto, fue idéntico al anterior, abstención de Vox y del concejal no adscrito y sí de los proponentes, que además se unieron PSOE y Unidos Podemos.
Turno de intervenciones, abrimos debate. Pide palabra el Grupo Socialista y el concejal, el señor Rodríguez. Antes de abrir, de iniciar el debate, señora Rodríguez, su cuestión de orden.
Vale, disculpe. Simplemente es que tenemos una duda que nos ha surgido aquí y es si en el punto 4 la inclusión necesitaba la mayoría absoluta para la inclusión, porque no la había, entonces no nos cuadra ahora mismo. A ver si la secretaria nos puede…
La proposición, señora Gutiérrez, no requiere mayoría cualificada.
Vale.
Señora secretaria, que me corrija.
Vale, muchas gracias.
Cuestión de orden sustanciada. Señor Barba, tiene usted el uso de la palabra en nombre del Grupo Socialista.
Yo quería preguntar por el tema de los incendios que sufrimos en Maro, vaya, consecuencia de este punto, si hay alguna ayuda, si van a llegar finalmente, porque creo que se anunciaron algún tipo de ayuda o algo y quiero saber, vaya, que nos explique un poquillo si hay alguna ayuda a los afectados.
Señor Rodríguez, Grupo Popular.
Pues en las reuniones posteriores al incendio que tuvimos tanto con el delegado de Desarrollo Sostenible con la delegada, con Patricia, con la delegada del Gobierno, ¿no? Sí. se anunciaron pues que se estaban trabajando en las ayudas. Yo ahora mismo a este punto, sin informarme, no sabría decirte, pero si quieres lo pregunto y te comento, ¿vale?
¿Alguna intervención más? Abrimos un segundo turno. La señora Gutiérrez, la señora Rodríguez. Señora Gutiérrez, segundo turno, Grupo Socialista.
Igualmente que hemos hecho con los sanitarios, pues agradecer también a todo el enfoque y todos los bomberos forestales y todo el trabajo que realice, que han estado realizando esta temporada que ha sido bastante dura, y que seguir luchando porque se dignifique la profesión y se mantengan durante todo el año esta profesión tan importante, porque no es solo la acción cuando ya tenemos el fuego aquí, sino la prevención es muy importante, y mantener los terrenos también para que no lleguen las sorpresas que nos han llegado y todas las desgracias.
Señor Rodríguez, segundo turno y turno de cierre.
Nada, pues no podía estar más de acuerdo, suscribo tus palabras, y agradecer a todo el personal que lucha con los incendios y solidarizarnos con las víctimas, por supuesto, y que toda prevención es poca y que todos los esfuerzos que se hagan en este sentido pues son pocos también, así que estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿pasamos a votación?
Sometemos a votación la iniciativa de la declaración de la Federación Española de Municipios sobre incendios forestales. Votamos los dos apartados de la parte dispositiva de la iniciativa. ¿Votos a favor? Pues Grupo Ciudadano, Unidas Podemos, Partido Socialista, Partido Popular. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? Concejal no ha escrito. Y el portavoz del Grupo Municipal, Vox. Debatimos. Perdón, señora secretaria.
Se aprueba el dictamen con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, y la abstención del concejal de Vox y no escrito.
Debatimos la última iniciativa de los asuntos de carácter no resolutivo, dictamen de la Comisión Informativa de Servicio a la Ciudadanía, relativa a una propuesta que formulan los grupos municipales del Partido Socialista y Unidas Podemos por Nerja y Maro sobre servicio gratuito de atención psicológica a los jóvenes. En este asunto ha habido igualmente, ¿no?, una enmienda que debemos conocer la señora secretaria y todos los presentes, relacionada con la iniciativa en cuestión y que aparece suscrita por todos los portavoces de los grupos municipales. ¿Quién va?
No,
perdón, ¿Vox no ha suscrito esto? Ha pensado que es por lo que ha suscrito. Pues entonces, por todos los portavoces, salvo el portavoz del Vox y el concejal no ha escrito. ¿De acuerdo? ¿Quién va a posicionar, quién va a defender la iniciativa? Señora Gutiérrez.
Bueno, tras la pandemia se ha visto cómo se han aumentado los casos en los jóvenes de necesidad de salud mental, y no solo los jóvenes, pero sí hemos querido centrarnos en este colectivo al ser más vulnerable y encontrar casos que se podían haber prevenido, tanto en temas de suicidios o temas incluso de bullying en los institutos, en los centros educativos, o incluso algún tipo de violencia entre iguales o familiares. Coincidiendo que en el mes de agosto se celebraba el Día Internacional de la Juventud y tras quedar patente estas circunstancias, viendo también que la OMS y UNICEF han mostrado preocupación por el problema psicológico en los niños y adolescentes que ha ocasionado la pandemia, o que se ha destapado durante la pandemia, diría yo más bien, muchos son los jóvenes que evidencian síntomas elevados de depresión, ansiedad, ataques de pánico o miedo, fobias, incluso muchas veces simplemente es circunstancias de la etapa del desarrollo que afectan en una edad determinada más que en otra, y no encuentran un apoyo en el que poder comentar, simplemente ser escuchados. Por eso, desde el Instituto Andaluz de la Juventud también se hacía eco de este problema y creó varias mesas de trabajo de salud y bienestar durante la pandemia, y no queremos que se quede simplemente ahí. Queremos que desde los entes más cercanos se trabaje por mostrar una atención psicológica gratuita para nuestros jóvenes, como si lo presentábamos directamente para pedirle al equipo de gobierno que se hiciera desde el ayuntamiento, iba a ir como un simple ruego. Pues queremos que se acuerde instar al Instituto Andaluz de la Juventud, con la enmienda que se ha presentado, que hemos consensuado también todos los grupos, queremos que se incluya al Instituto de la Juventud en el Gobierno de España. Entonces, tanto Junta de Andalucía como Gobierno de España que trabajen por proponer contratar servicios de atención psicológica a los jóvenes de 11 a 35 años y haciendo campañas informativas con respecto a este servicio. Mientras tanto, pues nos gustaría que el grupo de gobierno lo pudiese llevar a cabo en nuestro municipio y nuestros jóvenes de 11 a 35 años pudiesen recibir, de 12 a 35 años pudiesen recibir algunas sesiones gratuitas para poder paliar daños posteriores.
La señora Gutiérrez, igual que la señora Atencia, ha hecho un refritillo ahí con la enmienda y con la iniciativa, dando por hecho que la enmienda quede incorporada a la iniciativa, puesto que cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos, de los portavoces de los grupos municipales. Pero bueno, a ver si en un futuro respetamos el planteamiento en el sentido de, primero, centrarnos en la enmienda, posicionarnos con respecto a la enmienda y, lógicamente, después entrar en el fondo del asunto. Señor Iván Maldonado.
Sí, buenas tardes. Bueno, pues decir que vemos la propuesta bien, que también, como se ha aprobado o consensuado la enmienda, pues que estamos de acuerdo y que vamos a votar a favor, nada más.
¿Portavoz quiere posicionarse? Pues, señor García Beltrán. No, perdón, señor, tampoco. Bueno, es que estamos… entramos en debate. ¿De acuerdo? Pues venga, pues si acaso el señor García Beltrán y el señor Taylor han pedido palabra. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? José, tú primero.
Gracias, señor presidente. Mi pregunta, ¿por qué de 11 a 35 los de 10 no le afecta? ¿Los de 10 y medio, 10,8 no le afecta? ¿Los de 34,5 o 34,9 no le afecta? Esto me parece una pantomima total. Una pantomima total, porque yo creo que tenemos un servicio psicológico en España que es una maravilla. Y yo, por desgracia, lo estoy utilizando hace un mes con alguien muy allegado y ha sido inmediato. Estos son chiringuitos y más chiringuitos. Lo que hace falta es que haya empleo, que haya mucho trabajo, que la juventud funcione y menos tonterías, bajo mi punto de vista. Gracias.
Señor Taylor, portavoz del Grupo Municipal Vox.
Muchísimas gracias, señor presidente. El fondo de la cuestión, además, gente que hemos pasado por psicólogos y demás, sabemos que es muy importante y que el expresarlo y decirlo abiertamente no tiene que ser un tabú. Es un tema, digamos, un poco aparte. Yo lo siento, pero al igual que todos los asuntos de carácter no resolutivo, no dejan de ser, y vuelvo a decirlo, un brindis al sol. En este caso, los que presentan esta propuesta o este dictamen, todos tenemos representación, tanto en el Gobierno como en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde realmente deberían de poner esas propuestas, que para eso esos diputados y esos parlamentarios cobran al igual que nosotros. Así que, al igual que el anteriormente, me he abstenido por ser la FEMP. Ya saben que no estamos para nada de acuerdo con su existencia. En este caso, iré de lo mismo porque considero que es el tema en cuestión es muy importante, pero realmente perder el tiempo aquí y no hablar, que tengamos que, digamos, debatir estas cosas que son supramunicipales y no hablemos y no podemos los diferentes grupos municipales presentar mociones políticas, pues bueno, como siempre, no estoy de acuerdo con ello. Venga, muchísimas gracias.
Señora Gutiérrez, Grupo Socialista.
En primer lugar, el Partido Socialista no le parece una pantomima a la juventud, no le parece una pantomima a la atención a la salud mental. Y creemos, bueno, hemos querido pedirlo al Grupo de Gobierno, pero como ya saben el resto de portavoces, tenemos que hacerlo así para que venga como debate, para tener debate, pero ya he dejado constancia de que queremos, y lo seguiremos pendientes, de que desde el Grupo de Gobierno se realice esta atención psicológica. Señor Beltrán, entiendo que usted se dedica a la construcción. Yo, que me dedico al otro ámbito, le puedo decir que es que desde el Instituto de la Juventud, bueno, desde el Instituto de la Juventud y desde que se tiene todos los profesionales consensuados que la juventud se determinó de los 11, 12 a los 35, según algunos teóricos, pero que se tiene así como ese colectivo enmarcado entre los 12 y los 35. Yo tengo 40 y me considero joven, pero no entro dentro del Instituto Andaluz de la Juventud. Tienen que poner un tope para los recursos que pasan a los jóvenes, valga la redundancia, y ese es el tope de 12 a 35. No se trata de ninguna pantomima, lo que sí me suena un poco más a demagogia, algunos discursos que escucho, y me gustaría que tuviesen en cuenta a nuestros jóvenes nerjeños y mareños, que posiblemente no nos estén escuchando, porque a lo mejor los jóvenes no suelen ver nuestros plenos, pero sí que les hagan llegar que el grupo, las personas, los grupos que hemos amparado esta propuesta, queremos que nuestros jóvenes tengan una asistencia gratuita psicológica, porque muchas veces, y eso lo he vivido en primera persona, los institutos simplemente necesitan sentirse escuchados por alguien que no sea de su entorno familiar para poder mostrarse más abiertos en algunos temas. Y algunas veces con 10, 15 sesiones, esos jóvenes podrían tener las herramientas y los instrumentos necesarios para no empeorar una posible situación en la salud mental y nos ahorraríamos mucho dinero después en las inversiones. Y otra cosa, señor Beltrán, los psicólogos, las psicólogas también son personas que se pueden contratar para trabajar.
Bien, pues entonces, señor Riva Maldonado, ¿algo quiero decir al respecto?
Bueno, que no sirva de precedente, pero apoyamos. Quiero apoyar al Partido Socialista, entendiendo que sí es cierto que es necesario un poco de apoyo en este sentido para los jóvenes. A lo que ha comentado Patricia de poder comenzar a hacerlo ya, pues nos podemos sentar, mirarlo, y bueno, pues si podemos por parte del Ayuntamiento empezar con ese trabajo, pues perfecto. Y lo dicho, que hay que echar una mano a los jóvenes, que es cierto que con el COVID han tenido muchos problemas, que siguen teniéndolo y que apoyamos la moción, la propuesta. Nada más.
¿Alguien quiere hacer una consideración más? Pues abrimos ya el segundo y definitivo turno con los mismos intervinientes. Señor García Beltrán, segundo turno.
Gracias, señor presidente. Pues, señora Patricia, lo que no se entera usted, ¿eh? Yo creo que de nada. Respecto a esto, ¿la asistencia es gratuita en España o yo me he perdido algo? Además, universal, que la ha puesto el propio Partido Socialista, porque aquí todo el que viene es gratuito, gratuito, incluido los de 11 a 35, todo. Y yo le aseguro a usted que usted va mañana con un problema, cualquier joven que tengamos aquí de nuestro Nerja o de España entera, y se lo dice al médico de cabecera y lo derivan directamente, directamente. Es más, no quiero hacer llamar sangre, pero si le saco aquí los profesionales que hay de psicología, casi duplican a los profesionales médicos, ¿eh? Casi. Estadística que están ahí, ¿eh? Contratados. Es decir, hay un servicio perfecto. ¿Que quieren ustedes algo más? Yo me refiero a pantomima porque es lo que es la propuesta, porque no es resolutiva, no porque sea una pantomima en sí, que tenga una serie de problemas algunos de nuestros jóvenes, no todos, que la mayoría no tienen problemas, ¿eh? Y son excelentes estudiantes y organizan y montan empresas y funcionan, y porque yo me dedique a la construcción no significa que no sepa de psicología o no tenga familiares, por ejemplo, médicos que los tengo muy cercanos y sé de lo que estoy hablando. Es decir, que yo lo que veo es una duplicidad cuando está funcionando perfectamente. Que ustedes quieren un servicio específico para ellos, pues bueno, pues solicítenlo. No tengo nada en contra. Solicítenlo y ya está. Gracias.
Portavoz del Grupo Municipal Vox, segundo turno, señor Taylor.
Muchísimas gracias, señor presidente. Pues, señor Rivas, me voy a quedar con la frase que le ha dicho a Patricia de que están abiertos a ayudar y hacer algo por los jóvenes de Nerja. En eso, realmente, si es para los jóvenes de Nerja, por favor, cuente con el Grupo Municipal de Vox. Muchas gracias.
Señora Gutiérrez.
Sí, algo está fallando porque el suicidio es la primera causa de muerte en los jóvenes en España, desde el 21 un informe que publicaron, entonces algo está fallando. Por supuesto que tenemos magníficos profesionales en la sanidad, pero sí haría falta más. Me da a entender con su discurso que parece que ya está todo hecho y que no hay faltas de personales. No sé la lista de espera exactamente ahora para que te atienda un psicólogo de cuánto es, pero sí le digo que los jóvenes no tienen la percepción de necesidad de un psicólogo. Los jóvenes, tú le dices, te voy a llevar psicólogo y te mandan a ti como madre, padre o familiar a que vayas tú, porque no se reconocen la necesidad de atención psicológica. ¿Qué pasa si lo tiene el Centro de Información a la Juventud? Que parece que es como algo más liviano, como algo que es un recurso más que tiene el ayuntamiento y al que puedo ir porque se hará una buena campaña en los institutos y en los centros educativos, que por eso era lo de la campaña, para que sepan que existe ese recurso o incluso si esa atención tiene que darse en los centros directamente, como yo estuve trabajando una vez de apoyo a la motivación escolar. Entonces, esa necesidad sí existe para que se centre en el infanto juvenil, que se llama ese digamos, ámbito. En el ámbito infanto-juvenil hay una serie de circunstancias que se necesitan más especialidad, no simplemente como un médico de familia, sino algo más específico. El duelo, la ansiedad, muchos problemas que le digo yo a usted que de verdad los institutos le vendría muy bien a los jóvenes tener un referente de atención psicológica que no parezca que está yendo al psicólogo, porque debemos de un poco también enseñarle y educarnos todos, es un, nos pasa a todos, que parece que solo vamos al psicólogo cuando tenemos problemas y no, el psicólogo nos puede ayudar en muchos momentos de nuestra vida.
Pues entonces, si no hay más petición de palabra, pasamos a votar la iniciativa, que nace en origen como una propuesta del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, que tras la enmienda se incorpora Ciudadano y Partido Popular, y con la enmienda, señora secretaria, se sustituye el apartado primero de la iniciativa por el contenido de la enmienda, manteniéndose los apartados segundo y tercero. ¿Votos a favor? Pues votan a favor Grupo Ciudadanos, Unidas Podemos, Grupo Socialista, Grupo Popular. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Concejal no adscrito y portavoz del Grupo Vox.
Se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Unidas Podemos y la abstención del concejal de Vox y el concejal no adscrito.
Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo a las comunicaciones y decretos. Tiene la palabra, señora secretaria general.
Se trae para dar cuenta en esta sesión plenaria la relación de decretos que han sido dictados desde el día 22 de julio al día 18 de agosto de 2022 y que van desde el número 1795 al 2040.
Punto penúltimo, asunto de urgencia, que no me consta que ningún grupo haya registrado ninguna iniciativa urgente y, por tanto, pasamos al último punto, que es el relativo a ruegos y preguntas. Como tenemos establecido, abrimos el turno de ruego y pregunta de mayor a menor. Señora Gutiérrez, portavoz del Grupo Socialista, formulación de ruego pregunta.
Tenemos un ruego del Partido Socialista, que hemos estado viendo varios edificios aún con calima en nuestro municipio y nos gustaría que se pudiese estudiar, bien a través de Agua de Nariza, desde el Ayuntamiento, a ver qué fórmula se puede hacer para dar una ayuda a las comunidades o a los particulares para la limpieza de las fachadas de la calima para poder mantener nuestro municipio lo mejor posible.
Pues
y edificios municipales, por supuesto.
Pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración? La concejala de Hacienda, la concejala de Urbanismo, Vivienda. Pues venga.
A ver, yo desde mi parte de urbanismo puedo decir que fue una consulta que hice al interventor, el poder dar como una subvención o en un caso muy puntual y muy específico como era el de la calima, pues que no tuvieran que pagar los propietarios que pidieran, hablo de particulares, que pidieran pintar las fachadas, porque tuvieran exento una exención de tasa y de ICIO. Eso el interventor no lo veía porque había que modificar la ordenanza con la tramitación que lleva plenaria, porque dice que es una norma de rango de ley y que, por tanto, no se puede adoptar ese acuerdo sino siguiendo toda la tramitación que sigue la modificación de una ordenanza. Tengo que decir que cuando son casas particulares y como tenemos aprobado que menos de 300 euros no pagan, la mayoría de los casos que pagan, que piden, bueno, tienen que pedir licencia porque es un capítulo más de un presupuesto, o sea, está sujeto a licencia pintar la fachada, pero en muchos casos cuando son casas individuales no llegan ni a ese importe y por lo tanto no tienen que pagar ni tasa ni inicio. Y cuando pagan y cuando tienen que pagar es muy poco. Lo que sí se ha hecho de urbanismo es agilizar todas las licencias que se han pedido para pintar. Eso sí se ha hecho por parte del técnico que le corresponde, que es Antonio Sánchez. En cuanto a ayudas, subvenciones para edificios públicos, vamos, yo tanteé y toqué el intervento para eso, una subvención y era complicado. Era complicado porque era cambiar toda la normativa y eso era tiempo, y eran informes y eran cosas, y yo lo quería ya cuando fue lo de la lluvia. Todo, eso sí, licencias que se hayan pedido para tanto de comunidades como particulares se han agilizado.
¿Algún grupo municipal? El señor Aído, Unidas Podemos. formulación de ruego pregunta.
Es un par de preguntas sobre la depuradora y sobre la red de alcantarillados, ¿no? Que el ayuntamiento recepcionó, ¿no? Lo que era lo, porque la factura del agua ya viene reflejado esos dos conceptos, variable y el fijo. Y eso que recepcionamos estaba pendiente de hacerse unas obras para arreglarlo porque tenían problemas y se asumió eso incluso teniendo los problemas. Entonces, para saber si se han subsanado esos problemas y si no, porque no lo están cobrando ahora mismo. Y también en qué fase está ahora mismo la depuradora, que todavía no sabemos nada de cómo va el tema y hemos visto, por desgracia, en las redes sociales que el agua pues tiene de nuevo alguna que otra nata. Gracias.
Pues, señor Eido, yo le doy la información que solicita a través de su pregunta. Con respecto a la EDAR, en estos momentos la información que tengo es que, bajo la gestión del Gobierno de España, del Ministerio de Transición Ecológica, que es la que actualmente está explotando la depuradora de la mano del Ministerio de Agricultura y, concretamente, de la empresa Traxa, está corrigiendo las deficiencias que presentaba de funcionamiento tanto la EDAR como la estación de bombeo de Burriana y de Chillar, o Chucho, como se suele decir, en lo concerniente a ruido y malos olores. De hecho, los vecinos del entorno llevan ya un tiempo que no se quejan, o al menos a mí las quejas no me llegan, sobre los ruidos que inicialmente eran ruidosos, valga la redundancia, y malos olores con muchísima frecuencia. Con respecto a la cesión de la EDAR al Ayuntamiento de Nerja, pues estamos a la espera que el Ministerio ultime el expediente de mutación de manial. A partir de ahí, supongo yo que se hará la correspondiente cesión al Ayuntamiento, nosotros Agua de Narixa, y a partir de ahí ya será la responsabilidad del Ayuntamiento la que afecte al propio funcionamiento de la EDAR. Pero insisto, la información que yo tengo es que la EDAR está funcionando adecuadamente en el sistema que está funcionando. Y con respecto a esas otras actuaciones en alcantarillado, que yo sé, Agua de Narixa estaba trabajando en la solución de los mismos y no me consta que haya así alguna actuación importante pendiente de ejecución. Abierto a cualquier tipo de sugerencia o de reclamación que se pueda plantear al respecto. ¿De acuerdo? ¿Algún portavoz quiere formular algún ruego o pregunta? Señor Taylor, Vox.
Muchísimas gracias, señor presidente. Pues comentar que algunos vecinos de Nerja, por la parte alta de Nerja, lo que viene a ser San Juan de Capistrano, edificio Morasol por allí para arriba, el barrial de los Poetas, desde prácticamente el mes de julio y sobre todo en agosto han estado recibiendo pues cortes de suministro de agua, o cortes o baja presión. Y me surge una duda, no sé si tenían constancia de ello o si se debe a algo en especial, o a ver si me puede responder o por lo menos investigar referente de qué ha sido. En un principio suponíamos que podrían haber sido averías o algo por el estilo, pero cuando más de un vecino ya nos ha comentado que sufrió los mismos problemas en diferentes días alternos, algunas veces por la noche, o en torno a las 11:30, 12 de la noche, pues ya pues bueno, te deja un poquito con la mosca detrás de la oreja, por si me podrían comentar algo al respecto. Muchísimas gracias.
Tendría usted que ser más específico para hablarme concretamente de la zona que se ha visto afectada por esos cortes o por esa menor presión, por saber si realmente son viviendas abastecidas por el Ayuntamiento, por la Comunidad de Regantes Fuente del Badén, pero en lo concerniente a abastecimiento municipal, a mí no me consta que haya ningún tipo de queja al respecto. No obstante, recabo información en el Servicio de Infraestructura y recabo información en Agua de Narixa por ver si son viviendas que puedan estar siendo abastecidas por el Ayuntamiento a través de Agua de Narixa. Señor García Beltrán, formulación de ruego pregunta.
Gracias, señor presidente. Para la señora Nieves, tengo conocimiento de que había una ocupación ilegal en las Torres Gemelas, en la vivienda de protección. No sé si lo lleva usted o el señor Dani. Mi pregunta es qué se va a hacer con esa ocupación, que teóricamente estaba ya adjudicada la vivienda para una supuesta, bueno, una madre con un niño. Vamos a hacer, vamos a ir para allá, lo vamos a echar a la calle, ¿qué vamos a hacer?
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Señora Atencia.
Sí que tengo conocimiento desde el minuto número uno, porque así me lo informó el jefe de la policía local, que se había producido esa ocupación ilegal en una de las viviendas que no son del ayuntamiento, que es de la Junta de Andalucía. Y por ser de la Junta de Andalucía, mi obligación era comunicárselo a la técnico, que María José Cedrán, la cual le envié inmediatamente, igual que cuando obtuve el informe de Servicios Sociales para proponer la adjudicación de esa vivienda a las personas que yo entendían que la necesitaba, pues con la misma celeridad que le hice esa propuesta desde el ayuntamiento y que estaba ya a punto de ultimarse el trámite por parte de la Junta, que es la dueña de la vivienda, se le comunicó inmediatamente la ocupación ilegal que había sufrido esa vivienda. En sus manos están, ellos lo van a poner en conocimiento del juzgado y en los servicios jurídicos que tiene la Junta de Andalucía, en este caso ABRA, que es la que gestiona este tipo de vivienda pública.
Muchísimas gracias, señora Atencia. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de algún portavoz? Señora secretaria, 18:30, damos por concluida la sesión plenaria y, por tanto, damos la oportunidad a alguien del público, si quiere formular algún ruego, alguna pregunta, plantear alguna cuestión.
Tengo cuatro preguntas. La primera es que hay un rumrum en el pueblo que dice que cómo puede ser que el ayuntamiento aquí tenía pérdida en el suministro de agua y esta empresa no se está haciendo millonaria, se está haciendo billonaria. Esa es la pregunta y el rumrum que hay en el pueblo. Esa es mi primera pregunta. Pregunta es para la concejala de mayores, para la concejala de asuntos sociales y para usted, señor alcalde. ¿Está satisfecho como está gestionando la hermana del buen samaritano la atención a los ciudadanos de nuestra residencia del pueblo de Nerja? Mi tercera pregunta, para la concejala de Hacienda. ¿Está recibiendo la... A ver. ¿Le ha concedido algunas subvenciones a las hermanas del Gran Samaritano?
Formule usted la cuarta pregunta y ahora ya los distintos concejales le vamos contestando.
Y mi última pregunta es para usted, señor Mijo. Tengo entendido que ha recibido usted a una persona en su despacho. No sé para qué asunto, si ha sido para darle algunas subvenciones, para darle un techo, para darle de comer. No sé para qué, porque esta persona está muy mal. Y como a este señor no se le dé comida, este invierno vaya la peste. No sé para qué le ha llamado usted, ¿será para humillarlo o algo? O es que no lo entiendo.
Vamos a ver, yo ahora vamos a contestarle esa última pregunta, no la he entendido. Dice usted que yo he recibido a alguien en el despacho que tiene problemas.
¿Ha recibido usted a una persona?
Bueno, yo recibo muchísimas personas en el despacho, pero persona, concretamente me dice usted qué persona es.
Bueno, es una persona que vive en el Tajo del Bendito.
En el Tajo del Bendito. Ah, vale, ya.
Sí, la ha recibido usted en su despacho, ¿no? Entonces mi pregunta es que si usted para la ha llamado si es para situarlo en un vaya, cogerle, para darle de comer, para darle un techo, o yo qué sé, no sé para qué.
Bueno, mire, yo recibo muchas personas que me trasladan muchos problemas. Y como usted comprenderá...
No, pero a esta persona la llama usted.
Me va a permitir que las conversaciones que yo mantenga con personas que vienen a verme deben quedar... A ver, José, apaga el micrófono. Deben quedar en el ámbito de la comunicación que un vecino de Nerja mantiene con su alcalde a la hora de plantearle el problema, los problemas que crea conveniente. De modo que, como usted comprenderá, esa conversación no le afecta a usted para nada. Para nada, porque es un problema que tiene un señor y que viene a comentárselo al alcalde, y evidentemente el alcalde, dentro de sus posibilidades, intenta ayudar a esa persona, ¿vale? Si... Mire, yo no creo que esa persona tenga problemas de salud tan grave como para que usted piense. A mí no me consta, pero bueno, le digo que creo que no es el momento. Este asunto no es para hablarlo aquí. Usted comprenderá, el problema que puede tener un vecino le afecta a ese vecino, y evidentemente el problema de ese vecino es un problema suyo que traslada al alcalde, y que en la medida de nuestras posibilidades intentamos ayudarlo como ayudamos a todo el mundo. Eso es lo concerniente al... Pues no lo sé, yo creo que sí, ¿no, Dani?
Sí, lleva ya recibiendo ayuda y ahora, vamos, se le ha acabado la que tiene, pero, y se le está volviendo a tramitar.
Vale, pero vamos a ver, vamos a reconducir esto que...
Sí, es la persona que creo yo.
Que algunos creo que intentan transformar esto en una tertulia o en una conversación, y no es así. Usted plantea las preguntas como lo ha planteado correctamente, y nosotros le vamos a contestar como corresponde, correctamente. Lo del Tajo del Bendito, ya lo del Bendito ya se lo hemos dicho. Lo de la subvención de la Hermana del Buen Samaritano, dice la señora concejala de Hacienda que no. Con respecto a la empresa pública de agua de Narixa, lo que esa empresa cobra porque el pleno de la corporación lo aprueba, no porque ella determine cobrar lo que crea conveniente. Y no me consta que la empresa se esté haciendo ni millonaria ni billonaria, porque en cualquier caso no sería la empresa, sino sería el ayuntamiento y el socio privado. Bueno, yo creo que se le ha contestado a todas las preguntas, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta más, nadie formula pregunta, pues entonces ahora sí, damos por concluido el trámite de pregunta del público.